Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM, en internet en cope.es/Cádiz. Preparando el Cádiz, el partido del próximo sábado, ya desde hoy ante la Sociedad Deportiva Eibar. Vaya dos partidos que tiene por delante el equipo de Álvaro Cervera, los dos ante cuadros vascos, el primero ante el Eibar, el segundo ante el Alavés en Mendizorroza, en Vitoria. Dos equipos que están por detrás en la clasificación del equipo cadista. A tres puntos están del cuadro gaditano. De ahí la importancia de estas dos próximas jornadas. Quedan 13 para el final. Quedan prácticamente 40 puntos en litigio. Y al Cádiz, para curarse en salud, le necesitaría 15. Yo creo que va a necesitar algo menos. Pero bueno, para curarse en salud, 15 le harían falta al equipo de Álvaro Cervera. Está costando una barbaridad sumar en la segunda vuelta, más o menos como se podía prever. Ya dijo Cervera en la primera vuelta, en la primera parte de la competición, que la segunda iba a costar mucho. Pues no se ha equivocado un ápice, está costando una barbaridad. Todavía el Cádiz no sabe lo que ganar en la segunda vuelta y ha sumado un punto de 18 en lo que va de segunda parte de la competición. Es verdad que el Tourmalet está ahí, que evidentemente el Cádiz se ha visto las caras pues con el Barça, con el Atlético, con el Athletic Club, contra la Real, el Sevilla, el otro día ante el Betis, que también está en un buen momento. Es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta, pero como los partidos al final todos valen 3 puntos, nadie pensaba que el Cádiz iba a ser capaz de sumar ante el Barça, lo hizo, y muchos pensábamos que ante el Betis había posibilidades también de sumar y no se hizo. Si bien es cierto que no se podía escapar ese punto y que Cádiz no mereció perder ante el Betis. Pero haces un trabajo defensivo maravilloso, defiendes todo el partido prácticamente bien y en un error se te escapa la victoria. Porque puede pasar que tengas un error. Es cierto que daña mucho la vista el error del pasado domingo ante el Betis porque es un balón parado, minuto 84, el que remata no es el más alto ni mucho menos de la clase y es un gol muy evitable por parte del Cádiz. Pero ya decimos que en un equipo en el que la carta más importante es la defensa, si falla eso, pues muy difícil el poder sumar. El Cádiz tiene un problema en lo que tiene el problema, que es a la hora de tener la pelota y a la hora de generar peligro. Ojo, que aún así tuvo ocasión el Cádiz para marcarle al Betis y tampoco tuvo mucho más allá el equipo de Pellegrini. O sea que, jugando así, el Cádiz ha ganado partidos esta temporada, pero eso no quita para decir la evidencia. Cuando el Cádiz tiene la pelota, cuando recupera, le cuesta un mundo y una barbaridad. Y ya no es que lo diga yo, es que lo dice el entrenador. Lo dice el entrenador semana tras semana y lo dijo el pasado domingo, que con la pelota en los pies su equipo tiene un problema. Hay que tener confianza y tranquilidad. Este es el sistema que al Cádiz le ha llevado hasta aquí y es el sistema que le tiene que llevar hasta la permanencia y hasta la salvación. Por lo menos así se va a estar cerca, mucho más cerca siempre de sumar que de perder. Y a las pruebas me remito. Partidos ante el Celta, muchas ocasiones del Cádiz, 4-0 cayó. Y así hay más partidos de esta temporada. Así que confiemos en esa solvencia del equipo, sobre todo a nivel defensivo, y que tenga un poquito más, sobre todo a la hora de atacar. Hoy no es lunes, es martes, pero vamos enseguida con todo el análisis de la actualidad y con el tertulión. Película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan. Pendientes de Fali, que se retiró tras el partido ante el Betis con problemas físicos, y veremos, porque sería, es la única duda a día de hoy de cara al partido del sábado ante el Eibar en Carranza. Le está prácticamente entera la plantilla disponible, a excepción de lo que pase con Fali, y ya sabéis que evidentemente a Carlos, a Capo y Augusto van a seguir siendo bajas. El Cádiz ha entrenado ya en el día de hoy y va a continuar así hasta el día del partido. Este es Carlos Velasco Carballo, el jefe de los árbitros, hablando del VAR y de los arbitrajes esta temporada. Análisis más que positivo de Velasco.
Este es un poco nuestro análisis. Los árbitros cometen errores, el VAR no es perfecto, también comete errores, pero la balanza es indiscutiblemente positiva. Indiscutiblemente positiva. Ese es nuestro análisis de por qué pensamos que existe polémica con el VAR. Es que tenemos que intentar ver cada vez más al colectivo arbitral como el equipo 21 de la competición. Entonces, esa sería mi respuesta más general. Como equipo número 21, pues Zidane, Koeman, el Cholo, Mendilibar, todos los entrenadores a final de temporada harán el balance de su equipo e intentarán hacer la mejor alineación para la temporada que viene. Renovarán contratos, otros no renovarán contratos. Nosotros no podemos tener cesiones, lamentablemente, Carlos, cuando...
Balance positivo de Velasco Carballo que respecto a la decisión del comité de competición de retirar la sanción a Álvaro Cervera de 4 partidos, simplemente se ha limitado a decir que respeta la decisión de otros comités. Noticia del día, la Liga ha dado a conocer los límites salariales de los equipos de primera y segunda tras el mercado invernal. El del Cádiz, el límite salarial del Cádiz, el techo de gasto en el que está incluido beneficios, gastos, ingresos, sueldos, en definitiva, una amalgama de datos importante respecto al Cádiz, respecto al mercado de verano, ha bajado en apenas 1 millón de euros. Ahora mismo está rondando los 40 millones de euros el límite salarial del Cádiz, que es el quinto más bajo de primera, no es el más bajo. Es llamativo porque por debajo tiene el Cádiz a equipos como el Elche, como el Huesca, como el Alavés y como el Levante. Evidentemente el límite salarial no va ligado al rendimiento deportivo, sino que se lo digan al Levante, que es el penúltimo en esta clasificación y está muy por encima, ni muchísimo menos. Lo que también nos quiere decir un poco, hay muchas interpretaciones sobre esto, lo que nos quiere decir un poco el tema del límite salarial, que el Cádiz no lo ha sobrepasado, como si ha hecho equipos como Madrid, Barça, Betis, Atlético de Madrid, que tenía todavía algo de margen para haber fichado en el mercado invernal y que pues no es de los más bajos de la categoría y por tanto pues tiene más o menos un equilibrio en ese sentido económico. Volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionan. La Liga, que este fin de semana vuelve en Segunda División B, no es que se fuera, este pasado fin de semana se recuperaron partidos en el grupo cuarto de Segunda División B, caso del Cádiz B que empató Las Palmas, caso del San Fernando que perdió en Huelva ante el Recreativo, pero ya sí vamos a tener jornada completa, quedan 4 jornadas para el final de la primera fase de la competición en Segunda División B. 3:32, al tertulión.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes COPE y lo tenéis todo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Vamos con el análisis. Ayer tuvimos programa, versión express, pero hoy recuperamos, como no puede ser menos, el tertulión, en este caso, de hoy martes, y vamos a empezar por Sergio. Sergio Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Cómo estás?
Pues yo estoy bien, pero el equipo me tiene preocupado. Yo estoy deseando que llegue el partido de Eibar, porque a pesar de que en el otro día se el equipo dejó unas sensaciones bastante más parecida a lo que es el Cádiz, a lo que puede hacer y cómo competir los partidos. Yo la verdad es que no quiero ver resúmenes, no quiero ver la clasificación, no quiero ver las estadísticas, que el Cádiz ha ganado solo un punto la segunda vuelta. Se me hace todo muy complicado, pese a que sé esto, que hemos pasado por un Tourmalet, que han sido equipos muy complicados, pero uno necesita una victoria. Yo creo que la necesitamos todos, los futbolistas, el propio entrenador, los aficionados, porque ahora mismo en la racha que llevamos te cuesta todo un mundo, ¿no? Yo el otro día contra el Betis fue un palo, después piensas y te das cuenta que bueno, que puede pasar estas cosas, pero eso no quita que te lleves el mal rato y bueno, deseando que llegue el partido de Eibar para quitar esta sensación y cambiar la racha.
Manolo Granado, muy buenas.
Buenas tardes.
Me alegro de escucharte y de verte, Manolo.
Encantado de estar aquí.
¿Optimismo o pesimismo? Tú seguro de los primeros, ¿no? Optimista.
Sí, sí. Sobre todo después del partido contra el Betis. Hombre, yo después del partido contra el Atleti, el Atleti Club, salí bastante decepcionado porque vi que esa no era la línea. Si seguíamos así, desde luego, sí que no habría nada que hacer. Viendo cómo el equipo ha recuperado la esencia, el partido del Betis es el partido que el Cádiz tiene que jugar. Evidentemente, hay veces que se puede mantener la portería cero, e incluso habrá veces que de las ocasiones que tuvimos, porque las tuvimos 3-4 ocasiones claras, marquemos algunas y ganemos, y hay otras veces donde puede pasar lo que pasó. En esa línea de equilibrio entre ganar o no ganar, está la permanencia. Y a partir de ahí, manteniendo esa línea, yo creo que el objetivo se puede cumplir.
Mm-hmm. Alfonso Ramayobú, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
¿Tú cómo lo ves? ¿El vaso?
Bueno, no, el vaso medio lleno. Viendo la evolución que para mí la tiene del equipo desde que creo que tocamos fondo contra el Athletic Club de Bilbao. En el Camp Nou estuvimos bien y el partido del Betis creo que se jugó bien, que se jugó como el típico partido que el Cádiz gana en la primera vuelta. Solamente que por ejemplo la de Sobrino, que Joel ni la para, sino que le da, no entró, y que la de Juanmi entró. Pero es un partido, creo que tipo de un Cádiz reconocible, de un Cádiz que concede poco. Lo único que me deja un poquito con el sabor amargo es que creo que fuimos más valientes en el Camp Nou que en casa contra el Betis, porque creo que el partido estaba para el minuto 60 darle un toquecito más al equipo y quizás sacar...
Haber generado más en ataque, sí.
Sacar a Johnson por Garrido, al Choco por Sobrino, a lo mejor, que también estaba ya cansado con un desgaste muy grande. Creo que fue el mejor futbolista del Cádiz junto con Fali, Rubén Sobrino, el otro día. Estuvo espectacular. Tiene unas ganas tremendas y aporta mucho, tanto en defensa como en ataque. Y lo único que te queda es ese regustito de que quizás podríamos, si quitásemos a Garrido y con Johnson, podríamos haber adelantado quizás al equipo 10-15 metritos y con eso haberle hecho un poquito más de daño al Betis. Pero bueno, el partido, el gol de Juanmi no cambia lo que han sido 85 minutos anteriores de un buen partido jugado.
Vaya dosis de optimismo que me estáis dando, ¿eh? La verdad es que me alegro mucho. Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Tú cómo eres?
Yo optimista. Sobre todo porque entiendo o quiero que ahora llega, aparte de equipos de nuestra liga, donde posiblemente sea hasta partido mucho más complicado, pero llega Johnson, llega José Mari, y creo que podemos encontrar ese equipo que en la primera vuelta hizo buenos puntos. Además, pues creo que ahora mismo, al menos del centro del campo para adelante, nos encontramos con Sobrino, una gran, o por lo menos una opción diferente. Está el Choco, está Sapongi. Espero que el Pacha, después de su proceso de COVID, vuelva a coger el tono. Y creo que lo ideal es que, bueno, el equipo parece que va recuperando sensaciones. El otro día no conseguimos ganar y creo que tampoco fue justo perder, porque como dice Alfonso, Rubén Sobrino tuvo una, después tuvo un par de tiros, entonces que creo que el partido, lo más justo hubiera sido un empate, pero al final se decidió por un centro y tal. Así que nada, mirando el vaso medio lleno, que ahora llega Eibar y Alavés, que ahí yo creo que fundamental, por lo menos hay que ganar uno.
Hombre, yo creo que es fundamental no perder ninguno de los dos.
En eso,
no
en perder, esos dos partidos, el Cádiz tiene que puntuar, tiene que, lo que he dicho antes, tiene que recuperar sensaciones ante equipos a los que puede o tiene nivel para enfrentar. Yo me quedo con, de lo que dijo el otro día Cervera, me quedo con una pequeña reflexión en cuanto a que realmente estos son los partidos que el Cádiz el año pasado jugaba en segunda y ganaba, porque realmente los equipos a los que les daba la pelota, porque el Cádiz, recordemos que siempre, casi siempre, le daba el balón al rival, se equivocaban y el Cádiz aprovechaba esos robos, esas
claro,
salidas.
Claro, sea, yo creo que lo único reprochable al Cádiz el otro día, y que se ha visto en más partidos, y lo dice Cervera, es que el Cádiz a nivel defensivo el otro día, por ejemplo, un partido prácticamente o casi, no digo entero porque el gol del Betis es un error, es un desmarcaje, pero casi perfecto. Pero claro, cada vez que recupera la pelota le cuesta una barbaridad.
También, pero es que yo creo que
le falta al equipo, porque quizás que no lo tiene, ¿eh? Ojo,
pero,
quizás
espera,
que no
espera,
lo tiene.
Espera. Pero es que yo creo que quizás se debería de trabajar el esperar un par de segundos. Es decir, si Marcos Mauro, Fali, o Iza, o el Pacha, si cuando la cogen, en vez de pegar un pelotazo para arriba, que no es un balón en largo, que muchas veces es un pelotazo, fueran capaces de esperarse un segundo o dos y darla al lado, sería algo, pudiéramos construir algo más. A mí de el otro día, lo que creo que donde pudo estar uno de los fallos, y creo que es por querer ganar el partido, es que vi al Pacha fundido, que es normal, y en vez de decir, bueno, pues me quedo en mi zona y no subo, se empeñaba continuamente en incorporarse al ataque, sabiendo que estaba fundido, porque es normal que esté fundido, no tiene recambio, viene de COVID, y creo que si alguien le hubiera dicho, Pacha, cubre tu zona, reposa en defensa y está ahí duro, quizás ahí nos faltó un poquito.
El Pacha se le fue, verdad que se le fue un poquillo la cabeza al final del partido, se te iba para adelante y no le veía tú mucho sentido. Lo que la reflexión que hace Sergio sobre las declaraciones de Cervera, que tú comentas también, Rubén, cuando tenemos la pelota tenemos que tener más criterio, pero él también ha dejado claro que eso no tiene solución. Dice, en la misma rueda de prensa dice claro. Que no tiene solución.
No tiene solución.
Él pidió un medio centro y no se lo han traído. Claro, no le damos más vueltas.
A ver, yo creo que solución tiene. O sea, yo creo que hay dos aspectos de este Cádiz que son las dos diferencias de cuando en la primera vuelta tuvimos una racha muy buena. Una de ellas es que de pivote está jugando Garrido, que te hace meter el equipo 10 metros atrás, porque ayer lo vimos claramente que en estático ayuda y bascula bien, pero en cuanto tiene que desplazarse 10-15 metros está a dos velocidades por debajo de cualquier futbolista de primera división. Y después la segunda es que quizás Rubén Sobrino, por ejemplo, no es el mejor futbolista para dar ese primer pase. Quizás Rubén Sobrino es el que tiene que salir. Entonces, si la pelota le cae a Alex Fernández, seguramente ese balón no se pierda. Si le cae a Perea, seguramente ese balón no se pierda. Si le cae a José Mari, seguramente ese balón no se pierda. Pero si le cae a Rubén Sobrino, a Jairo o a Salvi, son futbolistas que al espacio van muy bien, pero que con el balón en espacio reducido tienen esas carencias.
Está dosificando, por ejemplo, Cervera a José Mari. Ya que hablamos de esto, vamos a escuchar precisamente lo que decía Cervera.
Con la pelota en los pies no hay solución. Ahí puedes cambiar hombres, puedes cambiar de forma de jugar, pero al final con la pelota no es una cuestión de estilo. Si fuese una cuestión de estilo, pues ganaría siempre el que mejor estilo tuviese, ¿no? Al final es cuestión pues de tener un poquito más de suerte, más calidad. No tiene solución más allá de encontrarte pues equipos mejores o peores en contra, pero nada más. Nosotros con la pelota tenemos un déficit, lo sabemos, y sabemos que la manera más cerca de ganar es la de hoy, no es la del Atleti ni la del Sevilla.
Vamos, que básicamente estabas ahí. Básicamente dice Cervera que es una cuestión de calidad, básicamente. Si no la tienes.
A mí me. A ver,
si tú con la pelota en los pies no eres capaz de.
Pero a mí me cuesta creer que ningún futbolista sea capaz de aguantar. Claro,
en función de quién tengas delante, dice también Cervera. Si tienes al Barça que te presiona rápidamente tras pérdida.
Dos segundos, pero a ver, se trata de tener un segundo y en vez de darle su regazo para arriba, buscarlo, al menos buscar un despeje orientado. Eso lo hacemos un montón de veces con espárragos. Era despejes orientados.
Eso que tú estás diciendo, Álvaro, es la solución que se plantea Cervera, precisamente.
No un surriagazo. Hay veces que viene el balón botando y hace ¡yum! Ahí claro, va. Y eso no es un despeje.
Pero cuando tú cortas el balón, como habéis comentado tú, de Marcos Mauro, recorta, coge el balón, un segundo de pausa para dársela al lado, eso es una solución.
Otro día se hizo un par de veces.
Pero esa solución supone un riesgo a que te corten el balón tan grande que él no quiere asumir ese riesgo.
Igual que se hizo, se perdió un par de balones. Y yo recuerdo.
Pero es que prefiero el Pacha fue.
Claro.
Claro, eso es lo que no puede pasar.
Pero al menos, si despejamos, no despejemos para el centro.
Sí, pero es que lo que dice Manolo creo que tiene todo el sentido del mundo. Tú, para sacar el balón, para dar ese primer pase, entran tres futbolistas, ¿no? El que lo da, el que lo recibe y el que se lo va a dar. Ya tienen que tocar la pelota tres, no uno. Entonces, si Marcos Mauro es el que tiene la pelota, espera ese segundo, que no es que sea un virtuoso con el balón en los pies, lo que tiene enfrente Garrido y...
Pero es que están en 3 metros. Vamos a ver, el problema
sí,
es que...
Pero es que en 3 metros te lo cortan y ya
lo
han cogido saliendo.
Pero me refiero a que el pase que tienen a un jugador cercano es a 3 metros. No es decir que el jugador se pueda dar la vuelta, pueda mirar, pueda saber dónde está y qué jugadores le van a presionar. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor si el Garrido está de espalda y tú le das el balón a 2 metros, a lo mejor lo meten en un marrón. Entonces, ¿ellos qué prefieren? Claro. Echarla para arriba. Yo el tema de lo que decía de Cervera era más por el equipo rival, es decir, porque el Cádiz, situándose como se sitúa en primera, como se sitúa en el campo de Eibar, por ejemplo, es capaz de robar balones, pero se los roba al Eibar, o se los roba al Alavés, o se los roba al Valladolid. Robarle un balón a Sergio Canales, a Guido Carrillo, son futbolistas que tienen calidad guardado, y que si tú encima no los encima, es muy complicado. ¿Qué pasa? Que si cuando tú robas encima, robas en tu borde del área, tienes no sé cuántos metros para correr.
80 metros.
80 claro,
metros.
Sergio, lo que pasa es que...
Es complicado,
es que vimos el otro día las dos o tres acciones que tuvimos que correr para atrás, lo que nos cuesta correr
claro,
para atrás.
Claro,
pero
es
eso,
que...
eso también de cuanto más atrás roba...
Eso es la manta.
Tiene 80 metros por delante, es también un poco ficticio, porque, claro, tú tienes 80 metros por delante, pero igual es un mano a mano. Es porque ellos tampoco tienen la defensa esperándote.
De hecho, creo que de repente el otro día...
La defensa adelantada.
De hecho, creo que
el otro día
tú tienes 80 metros, pero 80 metros libres prácticamente.
La diferencia es que antes...
Que si los coge,
es que nosotros en segunda teníamos... Bueno, el último año no estaba Perea, pero nosotros siempre hemos tenido a Salvi y a Alvarito o a Jairo en la izquierda. Y José Mari tenía el pase en la cabeza. José Mari robaba en segunda o le daban el balón y ya tenía el pase
pegado. José Mari daba un pase, no daba un pelotazo.
Claro,
que distinto.
Claro. Pero el tema es que nosotros teníamos ese automatismo y ahora mismo no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es pelotazo a Negredo. Y Negredo el otro día estaba desesperado. Negredo de hecho hubo una jugada que tuvo un balón en el segundo palo, que esas Negredo se las come. Y yo creo que es que Negredo estaba en el partido incluso a veces desconcertado, iba presionado, perseguía sombra. Es muy complicado, era muy complicado para él jugar porque al final el equipo estaba partido en realidad.
Yo por eso, y creo que lo estuvimos hablando, jugando tan atrás, creo que no es el Negredo el futbolista idóneo para eso, para presionar, para desgastar al rival. Si realmente vamos a jugar con ese esquema, si Rubén Sobrino va a jugar, es cierto que Negredo es el futbolista de más calidad de la plantilla, que en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero es que Negredo es el futbolista de más calidad de la plantilla y sobre todo dentro del área de ellos. Si no la vamos a pisar o la vamos a pisar a la contra, quizá hay otros futbolistas que pueden aportar más o por lo menos que te dejan a Negredo descansado para sacarlo en el minuto 50 claro, y que tenga 40 minutos.
Eso es lo que estuvimos hablando por Twitter. Y yo entiendo ese planteamiento porque al final tú quieres tener de refresco al jugador con más calidad. Pero el tema es lo que te dije yo. Al final, si tú no pones a Negredo para reservarlo, hay otros futbolistas que son los que le sirven los balones a Negredo que si tú lo sacas en el minuto 70, sí tiene 70 minutos encima. Entonces, yo soy partidario de que el mejor jugador de la plantilla, el que más interviene en todos los goles del equipo, ese tiene que salir de principio, aunque a riesgo de que en el minuto 80 no esté, porque el otro día, sin ir más lejos, la que tiene Sobrino una peina Negredo. O sea, que es que...
Lo que tengo que comentar es que el juego de Negredo, aparte de ser un delantero de área, un buen delantero, luego sí que participa mucho en el juego, ¿no? Sobre todo en el Cádiz, como dice Álvaro, lo del balonazo. El balonazo igual tú le das sentido. El balonazo sí tiene un tío que te la toca de cabeza, te la roza, te la es capaz de bajártela. Entonces lo que era en principio un balonazo igual se convierte en un pase y una ocasión de gol.
Pero para eso creo que es más válido el Choco que Negredo. O sea,
sí,
para perseguir esos balones.
Pero para subirle, para saltar, para cogerle el balón por arriba, el Negredo es espectacular. Claro que luego ya para moverte con la agilidad que tiene el Choco, ahí aporta mucho más. Pero lo que en el sarto de Negredo y como se lleva la mayoría de los balones, eso es para el equipo es fundamental.
Como el otro día creo que sí hicimos un par de buenas contras y un par de buenos pases. De hecho, Pellegrini en rueda de prensa dice que el Betis ha ganado desde la defensa. O sea, hubo creo que dos balones o tres que cortó Aissamandi, que estuvo espectacular en las coberturas. Hubo uno que creo que se quedaba Salvi solo y otro que se quedaba Sobrino.
Sí.
Y llegó muy bien a Aissamandi, que realidad, se quedaba como de libre. Y
en realidad nosotros tampoco podemos decir que el equipo en ataque, como otros partidos, no hizo nada. Tuvo sus opciones. Es verdad que nos vamos ha generado 10 ocasiones, porque el Cádiz eso no lo ha generado ni en segunda.
Pero lo bueno de ese partido es que
es verdad,
tampoco las tuvo.
Es verdad que ni el Betis las... Yo creo que el Cádiz no mere... partiendo de la base que el Cádiz no mereció perder, tampoco creo que mereciera ganar. O sea, que yo creo que el empate hubiese sido lo más justo. Pero es verdad que en el filo de la navaja de defender, repito lo que dice al principio, cualquier mínimo error, despiste, como pasó en el gol de Juanmi, te cuesta el partido. Por eso digo que hay que hacer algo más, intentar
además,
hacerlo.
Que
yo sé que es difícil.
Que pasa, porque en pretemporada el que le ganó el partido en minuto 87 fue Juanmi también, con el Betis.
No supone lo que estoy diciendo cambiar el estilo, ni muchísimo menos. Simplemente generar algo más de ataque para tener esa ocasión.
Yo
porque,
creo que eso vendrá.
O ese gol, ¿no?
Yo creo que eso vendrá cuando entre Johnson de nuevo, cuando entre José Mari de nuevo. Yo creo que eso viene solo, porque eso viene en la calidad de los futbolistas. Sí, yeah. Garrido estuvo el otro día, digamos, bien, más o menos, en lo que son robo de balón, en encima, en eso, pero es que recuperó 8 balones y perdió 10.
Pero es que Garrido es un jugador que destruye, no que crea.
Es que yo no quiero que cree nada, yo quiero que el balón que robe no lo vuelva a perder, porque entonces ¿para qué lo ha robado?
A ver, si Garrido fuera capaz de robar un balón y dárselo de inmediato a Ale, a Pareja o a José Mari, si estuviera, sería espectacular. ¿Cuál es el problema? Que cuando él corta, los contrarios saben perfectamente cómo cubrir.
Pero es que esto lo sabíamos nosotros desde hace 4 años.
Claro.
Yo no sé, Cervera es el que vea entrenar a los jugadores, pero yo en este partido esperaba, no sé, quizá los tres de principio, José Mari, Ale y Johnson, no, porque venían de lesión, pero a mí me sorprendió.
Hombre, yo creo que lo de Johnson es simplemente que no considera tan importante en el equipo que no quiere arriesgarlo absolutamente nada.
Será eso.
Creo que tiene que ser por eso, por lo que no juega.
Hombre, técnica y tácticamente no creo que tenga ninguna duda de Johnson, vamos.
No la tiene. Y respecto, perdón, lo que decía Rubén de lo de... Es verdad que cuando tú te llevas todo el partido defendiendo y metido atrás, cualquier despiste, cualquier error que tengas se te convierte en gol. Pero también pasa a la inversa. Cuando el equipo contrario tiene los 10 jugadores por delante del balón, cualquier pase que falle, bueno, ya lo tenemos comprobado, la mayoría de nuestros goles han venido por un error grave del contrario. Entonces, en ese equilibrio es donde nosotros jugamos. Si el que falle, pierde.
Es que el partido del Betis creo que fue muy parecido al partido del Villarreal en casa también. Y un partido de 0-0.
Tuvieron suerte en
y
esa.
Y el partido del Villarreal nos quitaron un gol que fue.
Sí, pero.
Da coraje porque el Betis le ha ganado los dos partidos al Cádiz, tanto allí como aquí. Y
no, por dos errores. Allí en Sevilla fue igual.
Y en Sevilla, pero, incluso el Cádiz tuvo más ocasiones para empatar. O sea que.
Lo que dices tú, al final, cuando tú estás siempre. Porque esa es nuestra forma de jugar y nosotros solo lo hemos dicho aquí 20.000 veces. Nosotros vamos a puntuar si nosotros damos el 200%. En el momento que nosotros bajemos el pistón, 5 minutos nos encajan 2 goles, porque no nos ha pasado contra el Real, nos ha pasado contra el Bilbao. Si nosotros no somos capaces de dar el máximo de cada jugador, porque técnicamente somos inferiores a todos los equipos, nos pasa esto.
La clave del Cádiz, y lo dice el entrenador todas las semanas, es defender al 100% todo el partido. A partir de ahí, puedes pensar en puntuar o ganar. A partir de ahí, en cuanto no lo hace este equipo, y a los resultados me remito, en cuanto lo hace, es imposible.
Claro, pero es que, a ver, el otro día...
Porque en primera no se perdonan errores.
¿Cuál fue el otro día?
Segunda puede, en primera
¿cuál
no.
¿Cuál fue el otro día? ¿Qué error? Un despiste del Pacha, porque entiendo que está cansado. Y claro, cuando el Pacha pierde la marca de...
De
Juanmi, ¿no?
La falta la hace Ale, ¿no?
Sí, pero en el remate, ¿verdad? Que en la foto sale Sapongi, pero es el Pachapino, me parece a mí.
Es que, claro, Sapongi, aún hay... Yo he leído que dice, es que no lo defiende, es que Sapongi está en posición y es que el otro llega en carrera y imposible. Es que va con mayor ímpetu que tú, no porque tú no lo pongas ganas, sino porque el otro viene con una carrera de 6 pasos.
Álvaro, lo que decimos siempre, que al Cádiz le marquen goles, pues mira, que se lo marque Luis Suárez de falta, que se lo marque Messi Canales, haciendo lo que sea, o Canales desde un tiro de fuera que estuvo a punto de un disparo, pero que se lo marque a balón parado. Y Juanmi, que ¿cuánto me dirá Juanmi?
1,70.
Pues yo creo que era más alto, fíjate.
Que no quiero que se me escape. El Betis saca a Joaquín y a Tello en la segunda parte, aprovechando ya que Salvi y Iza por un lado y Pacha, Espino y Perea ya estaban muy cansados, saca esos dos extremos para un día aún más al Cádiz Y yo creo que Cervera saca a Jairo y Alejo para tapar eso e intentar pillar alguna contra. No es normal que a Alejo se le pillen dos fuera de juego en 10 minutos que jugó en el partido.
A Cervera, además, en la rueda de prensa que hace por partido, no lo dice, pero casi lo deja entrever que se equivoca con el cambio de Sapongi. Porque le preguntan
sí, por el Choco Lozano.
Por el Choco. Y entonces se queda así y dice, bueno, es que en ese momento yo pensaba que era mejor alguien que pudiera retener balón que alguien que diera movilidad. Yo creo que evidentemente es un cambio erróneo, porque el partido precisamente no estaba para Sapongi, estaba para Negredo para darle precisamente esa movilidad.
3:55.
Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Con permiso, buenas tardes. Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro dice.
¡La que está formando Crespillo!
Cope Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. Cope Cádiz, mucho más.
4 minutos para las 4. Hace un año, 29 de febrero de 2020, lo que ha llovido desde entonces, el Cádiz ganaba 2-1 la Almería en el último partido por ahora con público en Carranza.
Pero es que no acabo de entender esto.
¡Hay gol en Cádiz, Rubén! ¡Gol! ¡Del Cádiz! ¡Gol, gol, 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 gol del Cádiz! ¡Que le da la vuelta al partido y al marcador! ¡La jugada de Salvi Sánchez! Por la banda derecha, pisa línea de fondo, pisa área pequeña, el pase de Salvia.
Un gallito, Sergio, un gallito, ahí, había ahí.
Está bien,
un gallito.
Bien, no pasa nada, las cosas del directo.
Las cosas del directo. 29 fueron un año, ¿eh? Desde el último partido. Gol de Alex Fernández. Gol de Alex Fernández, ¿eh? Un año sin público en Carranza, que se dice pronto.
Qué cosa
pronto.
Más triste.
Sí. Estaba viendo fotos yo del carnaval del año pasado.
Están diciendo que a ver si los dos últimos...
Eso se iba a decir, sí, los dos últimos tres jornadas. Han insistido hoy Tebas sobre ello. Finales de abril, principios de mayo.
A ver si Florentino termina el cuarto baño.
Yo creo que a mí personalmente, la verdad es que, bueno, tiene que haber pasado esto muy de cerca y yo lo he vivido, pero me sorprende que se pueden ir a un montón de actos culturales y al fútbol no podamos ir. A mí me sorprende que haya conciertos, que haya cosas así, y al fútbol no podamos ir. La verdad es que me sorprende mucho. Me sorprende mucho.
Es la movilización que genera también, ¿no?
Pero
fuera del
campo. igual ir 18.000, ¿no? El problema está en... si vamos a ir las dos últimas jornadas, ¿qué vamos a meter? ¿9.000 y 9.000? ¿O vamos a meter 2.000 y 2.000? Y los otros 14.000, ¿qué hace?
Claro, es que ese...
Yo creo que los clubes creo que tienen que ser muy conscientes que vamos a ser realistas. Para dos partidos,
yo creo
como decía José Mota, no es por ir, pero ir para esto en Torino.
A este fin de semana vuelve el público a la provincia de Cádiz en segunda, B y tercera, 400 espectadores de máximo, por cierto, pero porque hemos abajado.
Eso es para nada.
Sí, hombre, ya, bueno.
Tú dices, 2.000 abonados cadistas.
Y en la Premier, el gobierno británico sí lo ha utilizado ya en la Premier League,
es que,
por cierto.
Yo no lo entiendo, yo no sé, pero meter a 5.000 personas en un estadio que caben 23.000 como Carranza, meter a 5.000 en un espacio abierto, que van a estar cada uno a 2 metros del
el
otro.
El tema es la salida y la entrada, las aglomeraciones de antes del partido.
Yo estoy seguro
tema.
De que los 5.000 que van allá ahí no te van a poner pega por estar 3 horas antes.
Pero además ya...
Por lo menos yo no la pondría, vamos.
Fíjate, más ganas que tengo yo, que además vivo al lado de Guerrense y cuando llegan los partidos con la iluminación, la megafonía, vamos, yo me voy para allá como si fuera ahí y después me di una vueltecita y me vuelvo para mi casa, deprimido. Pero además generaría ya historia, ¿no? Porque ahora los equipos empezarían a decir, bueno, tú jugaste con el Madrid, con público, y le pudiste, o con el Barcelona, con quien sea, y yo tuve que jugar sin público y ahora yo voy a jugar un partido a muerte contigo, que nos estamos jugando la vida... Y tú en la primera vuelta jugaste sin público y ahora aquí con público.
Para dos o tres partidos.
Bueno, mejor son dos o tres partidos vitales, ¿eh?
Y, claro, pero vitales porque. Pero ahí sí saca ventaja el que está jugando en casa con público.
Bueno,
claro.
Pues que si no.
Yo también.
No sé.
El otro.
Dice, yo creo que eso sería en tu caso para tipo simulacro para el año que viene.
Para ver un poquito cómo,
van las cosas.
Que vacunen lo más rápido posible, que será bueno para el fútbol y para la sociedad en general, que es lo importante. Señores, muchas gracias. Cádiz-Eibar, rápido.
Cádiz-Eibar 2-0.
Ojalá. Álvaro.
1-0, gol de Marcos Maduro, hombre.
Sergio.
Venga, yo me apunto al 1-0 también.
Victoria, vale. Como sea.
Victoria como sea.
Resultado igual.
Pues sí. Muchas gracias a los cuatro. Un abrazo. Gracias. Nos acercamos a las 4, enseguida la tarde y más siempre en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos. Adiós.